Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 las acompañamos contándoles las noticias más cercanas. En una jornada en que tenemos los cielos bastante despejados y 15 grados de temperatura en el termómetro, se espera un poquito de sol durante todo este día de hoy. Y en cuanto a la jornada de mañana, también más de lo mismo, con viento débil además. ¿Qué podemos pedir? La primavera, que parece que por fin se acerca. Hablaremos de esto dentro de un rato, pero antes hacemos un repaso en titulares de la actualidad que luego te vamos a ir desarrollando. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. La Xunta de Galicia ha desactivado la fase de alerta del Plan Cangal al disminuir el riesgo de llegada de restos de fuel del buque Grande América, que se hundió frente a las costas de Francia hace unas semanas. Las observaciones por satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la EMSA, y también los vuelos de observación aérea que se han realizado en estos últimos días por parte de la Armada y la aduana francesa en esa zona donde se hundió no han detectado restos de fuel, así que el Plan Territorial de Contaminación Marina Accidental, eso que se llama CAMGAL, permaneció en fase de alerta desde el 31 de marzo hasta ayer mismo, que como medida preventiva lo tenían activado y decidieron que ya no hacía falta. Así que parece que se aleja el peligro de que llegue fuel a las costas gallegas. La Xunta de Galicia va a restaurar el yacimiento arqueológico de Lavandeiras en Xove. El portal de contratos de Galicia licita hoy el contrato de las obras, retirada y relleno sobre el yacimiento de Lavandeiras de Xove en la vía del Cantábrico, la Costa Norte. En ese tramo de Cereiro San Ciprián tiene un importe de 212.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Además, en esta jornada de hoy, la Delegación Territorial de la Xunta de Lugo ha acogido la presentación de la Semana Santa de Mondoñedo, declarada, ya sabes, de interés turístico gallego. Los organizadores han destacado la larga trayectoria y la larga tradición. Se remonta al siglo XVI y el recogimiento con que se vive y la belleza que añade al entorno por el que discurren las procesiones. En Burela, el Partido Popular le pide al alcalde Alfredo Llano que paralice el contrato de adjudicación del servicio de limpieza viaria, que está a tiempo todavía y que le va a salir mucho más caro a los bureleses. Además, también señalan que acumula el alcalde Alfredo Llano más mentiras y engaños que ningún otro a lo largo de toda esta legislatura. Esto lo dice José María González Barcia. Dentro de un ratito lo escuchamos. En Burela, por cierto, también vamos a contarte detalles, novedades de la próxima edición de la Feria Expo Mar, del 9 al 12 de mayo. Ya sabes, con más metros cuadrados, más expositores y mucho sobre el tema de la náutica, la pesca y el mar, que siempre se debate ahí, tanto en los encuentros profesionales como en las jornadas técnicas. Expo Mar Burela, ya cada vez más cerca. Por cierto, también nos iremos nosotros a hacer un programa especial desde Expo Mar para contártelo todo. Más de Burela, unas 50 personas de diferentes nacionalidades han participado en los cursos que se han organizado por parte del Programa de Atención a Inmigrantes del Ayuntamiento y los asistentes ya han recogido sus diplomas. Estos cursos se realizaron en 2 ediciones, el de esfuerzo de integración de 24 horas y un curso básico de camarero de pisos de 50 horas, así como otro de ofimática y otro de cuidados básicos para atención a menores de 50 horas igualmente estos dos. Así que más de medio centenar de personas de distintas nacionalidades participaron de forma satisfactoria en estas actuaciones con las que pretenden ayudar a implicarse en la importancia de la formación para conseguir un empleo en la localidad burelesa. En Ribadeo, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Daniel Vega, aclara que el viaje de Fernando Suárez a Bruselas para hablar de esa política forestal, la eliminación de eucaliptos y demás, es un acto electoral del grupo del Bloque y de Bildu y espera que no lo paguen los ribadenses. Dice que no tenía conocimiento de que Ribadeo particularmente tuviera una política forestal distinta al del resto de Galicia. Los ecologistas de Asturias solicitan que el único método permitido para capturar el salmón y la trucha sea la pesca sin muerte. La coordinadora ecologista de Asturias se lo ha reclamado al gobierno, al Principado, considerando que está sometiéndose, plegándose a las presiones de los pescadores para continuar pescando salmones y truchas. Y todo esto a pesar de las amenazas que sufren ambas especies. Por cierto, el Principado ha asumido la titularidad de la carretera que hay entre el Alto de la Garganta y el límite con Galicia. Infraestructuras invierte casi 850.000 euros en la construcción de un arcén mixto en la AS-21 y la reparación de la AS-11. El plazo de la actuación sería de 12 meses para mejorar toda esta zona y aportar seguridad a los vecinos, aunque, según destacaba el director general de Infraestructuras, esperan poder acortar esos plazos y hacerlo en menos tiempo. En Viveiro, nuevamente con la Semana Santa, vuelven las visitas guiadas intramuros por noveno año consecutivo y dado el gran éxito, la aceptación que han tenido entre el público en ediciones anteriores, se van a realizar por el casco histórico, de la mano del historiador Jesús Martínez y en colaboración con la Junta de Cofradías de Viveiro. Comenzarán el lunes próximo ya, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, luego el jueves santo a las 12 del mediodía, viernes santo a la 1 y el sábado de gloria también hay visitas a las 5 y media. El domingo de resurrección toca a la 1 del mediodía. Visitas para destacar todos esos detalles que a veces se nos escapan cuando vivimos en una ciudad, para los de dentro, y luego que sorprenden a los de fuera y que no los conocen. Las visitas intramuros. En Alfoz, en la vila de Castrodouro, va a cumplir 800 años el año que viene, en 2020. El Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento presenta el anagrama con el que se va a conmemorar esta efeméride. Es el anagrama para recordar aquel 10 de abril de 1220, en el que el rey Alfonso IX visitó las tierras del actual Alfoz y le concedió a los pobladores de Castrodouro el Fuero de Benavente. Está reproducido y concedido a la localidad de Benavente por Fernando II de León, esto en 1164, ahí es nada. Y otorgaba también a Castrodouro el título de vila y a un alfoz bajo su jurisdicción. Así que se quiere conmemorar esa importante efeméride y por lo tanto se ha presentado un anagrama que se va a utilizar en lo sucesivo en toda la publicidad que sea del Área de Cultura de Turismo del Ayuntamiento Alfoz. Y en Alfoz, por cierto, un taller de acuarela infantil para Semana Santa durante los días 15, 16, 17 y 18. El acuarelista Juan Ramón Alves imparte taller de acuarela para niños de 10 a 14 años. Mañana se presenta en Xove la Asociación por parte de la Asociación Musical Presto Xove el 29º curso de música de la Semana Santa. Se va a presentar a la 1 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la asistencia del alcalde Demetrio Salgueiro, la concejal de Cultura Dolores Meitín y el director del curso Xan Carballal. Por cierto, dentro de un ratito hablamos también con Demetrio Salgueiro sobre actuaciones en su localidad porque quieren convertir el Portiño de Morás en algo más novedoso, un puerto deportivo, y arreglar carreteras de titularidad de la Diputación, titularidad provincial, pero se van a poner con ello. Ya vamos a hablar de esto y de mucho más, ¿eh? Así que quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda, no hay que andar moviendo el dial. Quédate en el 88.8 de la FM, que es donde tenemos toda la información más cercana a ti. Y antes de irnos al tiempo, un par de sucesos. La Guardia Civil detiene a los supuestos autores de un delito de robo con fuerza en la localidad de Foz. Son dos vecinos de esta localidad y se les acusa de ese supuesto delito de robo con fuerza en el interior de una cantera. Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del día 8 al sustraer supuestamente de una excavadora y de ella una excavadora y una palamista, a las cuales se forzaron el tapón de depósito de combustible y sacar 100 litros de gasoil. Bueno, ya han pasado a disposición judicial. También, por cierto, la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza. Es un vecino de Valadouro de 23 años de edad. Luego te lo contamos con más detalle, así que no te muevas del dial 88.8 de la FM. Ahora el tiempo.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto al tiempo, se espera la tarde con nubes y claros y mañana el día despejado completamente. Mañana viento débil y además en muchas ocasiones en calma, y las temperaturas 5 grados de mínima y 16 de máxima.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y por la carretera, fantástico, no hay problemas para circular, así que, como se suele decir, carretera y manta. Déjame que te dé más detalles sobre esos sucesos que te hemos adelantado al inicio de este informativo, la Guardia Civil ha detenido a los supuestos autores de un delito de robo con fuerza. Se ha detenido a dos vecinos de Alfoz, por ser presuntamente ellos los autores de robo con fuerza, en el interior de una cantera. ¿Qué hicieron? Se habrían llevado 100 litros de gasoil del interior de una excavadora y de una pala mixta. Forzaron el tapón del depósito de combustible para sustraerlo y esto ocurría el pasado día 8. Ahora están detenidos y han pasado a disposición judicial del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro. Después destacar que la Guardia Civil también ha detenido al supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza. Este es un vecino de Ferreira do Valadouro, de 23 años de edad, pero ha sido detenido en Barreiros. Es el supuesto autor, como decimos, de dos delitos de robo con fuerza en las cosas. Se habrían realizado en el interior de un establecimiento comercial situado en Barreiros y una vez en su poder las piezas que había sustraído las vendía a otra persona, a otro establecimiento situado en ese mismo término municipal. Es decir, que las negociaciones se producían en el mismo Barreiros, de un sitio a otro. En un sitio se robaba y en el otro lo vendía. La persona detenida, vecino de Valadouro, de 23 años de edad, ha pasado a disposición del juzgado de Mondoñedo. Bueno, pues esto en materia de sucesos, pero ahora vamos a hacer un alto en el camino, conocer un consejo publicitario y hablarte de asuntos mucho más agradables, algo relacionado con la pintura y también con la historia en Alfoz.
O Comercio de Foz sae a rúa esta Semana Santa. 25 negocios ofrecerán descontos especiais na rúa. Achégate a Foz, pasea e aproveita para mercar productos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na Rúa, en Foz, o 17, 18 e o 20 de abril. Organiza o Centro Comercial Aberto. Esta Semana Santa, agardámoste en Foz.
Cuando pasan 7 minutos de la 1 del mediodía, vamos a hacer historia en Alfoz. Tenemos con nosotros al teniente de alcalde, a Xavier Pardiñas. ¿Qué tal, Xavier? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A ver, ¿qué cumple a Vila de Castrodouro nada más y nada menos que 800 anos, o no que ven? Ustedes organizaron, bueno, supoño que organizan unha serie de actos, pero ademais o primeiro que fixeron foi lanzar un novo anagrama. Fálenos del.
Efectivamente, ese anagrama esa data tan importante, ese 2020, onde será o 800 aniversario da concesión do título de Vila ao Castro de Ouro, que é o orixe do concello que hoxe conhecemos como Concello de Alfoz. Decidimos facer un anagrama para que todos os documentos a nivel publicitario de cartelería que utilice a área de cultura e turismo do Concello de Alfoz pois faga referencia a esa data para darlle máis visibilidade durante todo o ano, porque onte fíxose o 799 aniversario, o ano que ven será o 800.
Podes contar máis ou menos como é ese anagrama? Describilo.
Bueno, ese anagrama ten unha figura do castelo dentro dun dos números que ao que fai referencia, ese 800, non? O 8, digamos, está metido dentro da silueta do castelo, aparece o nome do Castro Douro, que era como naquele momento se denominaba a este concello, porque temos que recordar que os feitos producíronse ese 10 de abril de 1220, perdón, cando o rei Alfonso IX, que naquele entón era o rei de León e de Galicia, pois visitou estas terras. Hai un escritos onde nos dicen que visitou a que hoxe é a parroquia de Bacoi. En aquel momento concedeulle aos poboadores do Castro de Ouro o chamado Fuero de Benavente, que era un dereito que reproducía o concedido á Vila de Benavente por Fernando II anos antes. Non? Isto otorgáballe ao Castro de Ouro o título de vila, convertíndose así nunha das vilas máis antiguas de Galicia, e un alfoz, que aí é onde aparece por primeira vez o topónimo, non? Un alfoz que era os terreos baixo a xurisdicción, digamos, deses poboadores do Castro de Ouro. Uh-huh. Posteriormente, pues, daría lugar ao Concello de Alfoz, que hoxe coñecemos. Desafortunadamente, pues, o topónimo hoxendía resúmese en Alfoz. Desapareceu o nome da vila que lle deu orixe, que era Castro de Ouro, pero ao final dos anos 80, pues, decidiuse eliminar o topónimo de Castro Douro do nome oficial do concello. En España hai moitos Castro Douros, moitos alfoces, ningún do Castro Douro. Polo tanto, pues, o que se celebra realmente pues é o título de vila, e quen ten ese título de vila era o topónimo original, que era o de Castro Douro.
Uh-huh. Pero bueno, mantiveron o Castro Douro, alo menos para a fortaleza, o castelo de Castro Douro, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Xa que falamos con vostede de Alfoz, teñen aí actividades importantes de cara a Semana Santa. Unha delas ten que ver coa arte, coa pintura, porque van facer un taller de acuarela para os nenos.
Efectivamente, dentro das múltiples actividades que haberá en Semana Santa no Concello de Alfoz, con ecomercado, unha ruta de tapas, tamén haberá oficios religiosos, pois tamén temos, pensamos nos máis pequenos, cunha doble función. Por unha parte, pois, ensinarles o un arte como é pintura, e por outra parte tamén por conciliación, ¿no? para que os pais pues tamén podan dispoñer de tempo nesta época de Semana Santa. Será un curso que se dará todas as mañás, de luns a xoves, de 10 a 1, e será impartido por Juan Ramón Alves, que é o pintor afeccionado que engañou as dúas últimas edicións do Maratón de Pintura. Él está especializado na acuarela, e polo tanto, pues este curso de taller será un taller de acuarela. Aproveitaremos tamén con él para charlar con él, porque él nos inauguraremos o día 1 de maio unha exposición que estará no Castelo do Castro Douro durante o mes de maio, durante todo o mes de maio, concretamente na planta primeira, e que será tamén o momento da presentación da edición deste ano do Maratón de Pintura, que se celebrará o último fin de semana de xullo deste ano 2019.
Pues aí teñen moitísimas cousas, pero non me olvido de outra que teñen importante, con autobús incluído, ¿no? Que é a tema da ruta das tapas. Aí vai achegándose a fecha.
Sí, efectivamente. Esa ruta de tapas que todos os anos facemos aquí en Alfoz, que son tres xornadas, unha xornada de noite, que é o venres, o sábado todo o día, que é donde estará ese autobús que tanto lle gusta a xente para ir percorrendo os nosos bares, e que aparte irá acompañado de, neste caso, pois do grupo local Fandangueiros, que farán cantos de taberna por todos os establecementos que participan nesta ruta de tapas.
Hai moito que ver, que facer, que pintar e que disfrutar nese histórico pobo, nesa histórica vila de Castro Douro, que é Alfoz, que pronto cumpre 800 anos. Entón, Xavier Pardiñas, gracias por estar con nós e contarnos lo que vaya todo moi ben.
Moitas gracias, a lo viño.
Contigo para bailar. Cada fin de semana, Sala de Fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado, en nuestro escenario, la Orquesta Abanico. Disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Rosalar, una referencia en la noche ribadense. Este sábado, la Orquesta Abanico.
Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Aveyreira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Aveyreira en la salida 508 de la A8. Aveyreira, llenos de energía.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Qué cosa más linda es ser voluntario.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, nos acercamos hasta Asturias, hasta Tapia de Casariego, y es que el próximo 16 de abril se realiza en las instalaciones de la Residencia de Mayores de la Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca un curso de formación para voluntariado comarcal. Tenemos con nosotros a Irma García de la Fundación EDES. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿a quién está dirigido este curso que hacéis desde la Fundación?
Bueno, está dirigida principalmente a todo el voluntariado de la zona noroccidental. Tenemos, digamos, una red de programas de voluntariado en todo el área sanitaria 1, Entonces, de manera sistemática, digamos que hay programadas una serie de formaciones, unas 4 formaciones al año, uh-huh, para todos los equipos de voluntariado, y entonces, bueno, esta estaría marcada dentro de la formación de primavera, que siempre más o menos se arma la formación a demanda, ¿no?, de las personas voluntarias. Normalmente las sugerencias, ¿no?, que hacen siempre la última formación, pues propone, pues nos gustaría trabajar, bueno, pues lo que les apetezca, ¿no?, o necesiten para sus programas. Entonces, en la última formación que celebramos en Navidad, pues estuvimos trabajando, bueno, sobre todo temas relacionados con el autocuidado y el cuidado de las personas cuidadoras. Y dentro de esa línea, pues lo que salió programado, digamos, o demandado, ¿no?, para esta formación, pues sería psicología positiva y primeros auxilios, que es un poco lo que se va a abordar en esa sesión.
Tenéis la inscripción abierta, gratuita, sí, pero sí, recordamos a todos los oyentes que las plazas son limitadas. Eso un poquito, es. Explicarnos el programa que tenemos y cómo debemos inscribirnos si estamos interesados.
Sí, bueno, pues tenemos a través de un correo electrónico que es voluntariado@fundacionedes.org, entonces enviando un correo o a través de un formulario de inscripción que está en la propia cartelería, que lo tenemos en las redes sociales de Fundación Edes, y si no, eso, con lo más sencillo es un correo o incluso llamando, pero enviando un correo a voluntariado@fundacionedes.org, pues ya sería un poco dar el nombre, apellidos y teléfono de contacto, y bueno, más que nada porque, bueno, hay que saber un poco con qué aforo contamos, el número de personas con las que se cuenta. Hombre, normalmente hasta 25 personas pues se pueden manejar, ¿no?, en un grupo de estas características. Normalmente las personas que acuden a la formación de personas voluntarias pues ya se inscriben a través de sus técnicos de programas, pero queremos recordar y aprovechar, ya que estamos en la radio, que cualquier persona que esté interesada o que tenga inquietudes respecto al voluntariado, pues que está invitada a participar. O sea, es también una labor un poco de difusión y de promoción, ¿no?, aparte de trabajar con las personas voluntarias, ¿no?, que van a estar ese día. De hecho, sí que tenemos nuevas incorporaciones, ¿no?, de gente joven, que eso es muy interesante, que está empezando a hacer sus pequeños pinitos en voluntariado, y bueno, estamos muy contentos por eso, porque siempre hablamos de que está, pues, como muy envejecido, ¿no?, el voluntariado de la zona, entonces eso hay que ir invirtiéndolo.
Y un poquito, hablando del programa en sí, ¿qué es lo que podremos aprender el próximo martes?
Sí, bueno, el programa, como te comentaba, está centrado en psicología positiva. La primera parte de la mañana va a venir la Fundación Trasinsa a hacernos una charla de primeros auxilios, que serán las 2 primeras horas, un poco por saber un poco, ¿no?, cómo nos tenemos que desenvolver ante un caso de, bueno, de emergencia, ¿no? Y luego la segunda parte está dedicada a la psicología positiva, como te decía, está dentro de la línea de cuidados del cuidador, ¿no? Lo importante que es, sobre todo, determinadas personas voluntarias pues están muy dirigidas a colectivos, bueno, como gente mayor, diversidad funcional, y bueno, es muy importante tener unas herramientas y unas estrategias, ¿no?, a la hora de desenvolverte dentro de tu programa, que nunca viene mal, bueno, a nadie, ¿no? A todos nos viene muy bien tener unas líneas de trabajo relacionadas con la psicología positiva. Entonces, la segunda parte de la mañana estará dedicada a la psicología positiva, que las va a impartir Fernando García Méndez, que es un compañero nuestro que es psicólogo.
Un poquito, ¿cuál es la idea, la filosofía que manejáis desde la Fundación EDES para hacer este tipo de cursos? Es decir, ¿cuál es la línea que seguís habitualmente?
Bueno, a ver, bueno, aquí quiero matizar una cosa importante. Bueno, el centro de voluntariado de la Fundación EDES trabaja para todo el área sanitaria, y en este caso en concreto de voluntariado pues trabaja con la red de programas, ¿no? Pero la filosofía siempre es la metodología participativa. Siempre, vaya, es nuestra marca de identidad. Nos gusta, o sea, no somos nada, digamos, directivos, ni nos gusta dar la chapa tampoco, sino que siempre intentamos generar conocimiento a partir del propio grupo, ¿no? Pues tan común, estas formaciones son también pues una manera de generar contacto, de empoderar a las propias personas voluntarias, que es también muy importante, y a los equipos, ¿no?, que forman parte de los programas. Y entonces, bueno, siempre partimos del aprendizaje significativo, de lo vivencial, para poder llegar pues a, bueno, a generar, ¿no?, y a crear un ideario colectivo, ¿no?, en el que todos nos podamos sostener de alguna forma. Entonces, bueno, no dejan de ser también lugares de encuentro, de puesta en común, de catarsis un poquito, ¿no?, de las vivencias personales de cada cual. Y entonces, bueno, eso sería un poco la metodología que usamos de trabajo, pero bueno, la idea es que se salgan, bueno, pues con las pilas cargadas y con aprendizajes nuevos, ¿no? Por eso es un poco la sensación con la que nos fuimos en la última formación de Navidad, fue un poco similar, bueno, estaba más relacionada a temas de fisio, de postural, ¿no?, de cuidado postural, en la primera parte, así como más técnica o más específica, digamos, y la segunda, pues también estaba relacionada con psicología positiva, entonces, bueno, se quedaron un poquito con ganas de más, por eso esta segunda parte, ¿no?
Pues a pensar en positivo, Irma, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE y seguiremos atentos a todos los cursos, jornadas que propongáis desde la Fundación EDES. Gracias.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros, Gracias.
Siguiendo adelante con nuestro destino.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Los días 18 y 19 de abril, 22ª Feria de Artesanía de San Tirso de Abres. Exaltación de las roscas de Semana Santa y artesanía en vivo, cestería y cuchillería. Habrá talleres, degustación de filloas, elaboración y degustación gratuita de las roscas de Semana Santa y contaremos con servicio de bar y pulpería. También tendremos las jornadas gastronómicas de la Huerta y el Río en los restaurantes Amaido y San Isidro. Entrada gratuita, abierto desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y como novedad, primera edición de tapeo en el EO. Desde el jueves 18 al sábado 20 a partir de las 8 de la tarde, puedes disfrutar de un maravilloso tapeo por el EO. Organiza Ayuntamiento de San Tirso de Abres.
22 minutos pasan de la una del mediodía después de hablar de ese curso de voluntariado y de esas iniciativas de la Fundación EDES con Baruch Domínguez también. Vamos a seguir contándote esas noticias que van marcando la jornada de hoy. En materia de sucesos te recuerdo esas detenciones. Por una parte, la Guardia Civil detenía a los supuestos autores de un delito de robo con fuerza. Son dos vecinos de Foz y se les acusa de haber robado el gasoil de una excavadora y una pala mixta que estaban en el interior de una cantera. Los hechos se remontan al pasado día 8, habrían forzado el tapón del depósito de combustible y se llevaron 100 litros de gasoil. Han sido puestos a disposición del juzgado de Viveiro. Después de destacar también que se ha detenido un vecino de Ferreira de Valadouro, de 23 años de edad. La detención se producía en Barreiros y se le acusa de ser el autor de robo con fuerza en un establecimiento comercial que está en el mismo Barreiros. Presuntamente, robaba piezas en ese establecimiento comercial y luego las vendía en otro establecimiento, también situado en Barreiros. El caso es que este vecino de Ferreira de Valadouro, de 23 años de edad, ya ha sido puesto a disposición judicial, en este caso del juzgado de instrucción número 2 en Mondoñedo. También te contamos que la Xunta ha desactivado la fase de alerta del plan Cangal, ese plan de contaminación marina accidental de Galicia. ¿Por qué? La habían activado, ya saben que hace una semana se hundía el buque Grande América frente a las costas de Francia y temían que llegara la mancha de contaminación y de fuel hasta las costas gallegas. Se puso en marcha ese plan por si acaso y ahora las observaciones por satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima o los vuelos de observación que se están realizando en estos últimos días por la Armada y por la aduana francesa dicen que no hay restos de fuel, así que se ha desactivado y las cosas dentro de la normalidad. Tenemos que hablar de otros asuntos que también marcan la jornada de hoy. En materia sanitaria hay bastante problemática, y bueno, ya viene habiendo bastante problemática sanitaria en muchos centros de salud porque las bajas o las vacaciones no se cubren. Ya desde el Sergas más de una vez han apuntado la dificultad de cubrir esas bajas porque faltan facultativos. Ahora también hay cierto problema en el centro de salud de Alfoz.
Euterra. Eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros mañente. O mellor eucalipto de Galicia.
¿Y qué pasa ahí? Pues que hay malestar porque hay un facultativo, una facultativa en concreto que está de baja. Ha ido prolongando un poquito las bajas de forma intermitente, pero desde el mes de octubre. Y ahora pues estaría de baja prácticamente hasta final de este mes de abril. ¿Qué ocurre? Que en el centro de salud de Alfoz hay dos médicos y el claro que queda tiene mayor carga de trabajo, le toca cargar con la cartilla o las cartillas de la otra doctora. Desde el Sergas, por el momento, no han puesto a nadie para cubrir esas bajas y cada vez que esta facultativa está de baja, como decimos, de forma intermitente desde octubre, pues tiene que apechugar el médico que queda con todas las cartillas. ¿Qué ocurre? Que aunque no sea mucho el número de personas a las que tiene que atender, son de avanzada edad y requieren su tiempo y además hay muchas visitas domiciliarias, con lo cual, si el médico que queda tiene que irse a una visita, pues los que están en el centro de salud tendrán que quedarse ahí esperando hasta que el médico vuelva. Si tiene que irse a atender una urgencia, pues lo mismo, los que están ahí con su cita tendrán que quedarse en el centro de salud esperando. Hay malestar entre los vecinos por esta situación y esto nos recuerda que ya hace unos meses en el ayuntamiento, en un pleno, llevaron una moción para solicitarle al Sergas que se cubran las bajas, sobre todo las prolongadas y las vacaciones. Se le notificó al Sergas y el Sergas en su momento reconoció que existía ese problema y señaló que lo había puesto en conocimiento de la gestión integrada. Pero por el momento siguen sin solución. Queda un médico, el médico está desbordado porque tiene mucho más trabajo. Como decimos, tiene que atender domicilios, urgencias y luego las cartillas de la otra doctora. Y hay pues esa incomodidad por parte de todos los vecinos que tienen o necesitan que les atienda el médico. Luego, en materia también de centros de salud, desde el Partido Socialista alertan de las condiciones de insalubridad que habría en el centro de salud de Foz. En este caso lo dice la diputada socialista Patricia Otero. Ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias para exigirle a la Xunta mayores recursos para eliminar las condiciones de insalubridad que se están produciendo en el centro de salud de Foz. Advierte de la urgente necesidad de esos recursos para solucionar la carencia, además de personal sanitario. La diputada socialista acusa a la Xunta de desentenderse en el mantenimiento del edificio que alberga el centro de salud y le advierte del estado deplorable, dicen, que se encuentra actualmente. Le recrimina Patricia Otero al gobierno gallego que destine más de 500.000 euros en poner rótulos que defina como públicos y diferentes a diferentes hospitales en lugar de destinar ese dinero a la mejora o al mantenimiento de los edificios que existen en la actualidad. La socialista señala que desde la construcción del centro de salud de Foz y su ampliación posterior no se llevó a cabo ninguna labor de limpieza o mantenimiento en el exterior del edificio. Como ven, un par de noticias relacionadas con la sanidad que afectan también a los vecinos de Foz esta y de Alfoz la otra. Un alto en el camino y te contamos muchas más cosas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Vamos con otros temas que van marcando el día de hoy. Temas importantes, destacados en nuestra comarca y que tienen que ver también con la limpieza, ya que hablábamos de la limpieza o falta de higiene y de salubridad en el centro de salud de Foz. Vamos a hablar del servicio de limpieza de Burela. ¿Por qué? Pues porque desde el Partido Popular, el portavoz en el Grupo Municipal, José María González García, le pide al alcalde que ahora que está a tiempo, que paralicen la concesión del servicio de limpieza viaria, que va a salirle más caro a los vecinos y que lo haga ahora que todavía puede. Vamos a escuchar las declaraciones de José María González en Barcia al respecto.
El principal popular do Concello de Burela queremos lembrar a Alfredo Llano que ainda está a tempo de paralizar o concurso para a nova adxudicación da recollida de lixo e limpieza viaria e que sexa a nova corporación salida das Furnas o próximo 26 de maio a que decida, dado que se demostra que Alfredo Llano estaba mentindo cando dixo que era necesario facer este concurso canto antes porque o día 31 de marzo pasado expiraba o contrato con Geseco e había que ter o concurso adxudicado para non bordear a legalidade. O certo é que o concurso aínda está na fase de presentación de ofertas, o contrato con Geseco rematou efectivamente o pasado día 31, pero Geseco segue prestando o servicio e cobra por lo mesmo, por suposto, e non está pasando absolutamente nada porque, evidentemente, o servicio de recollida de lixo e de limpieza viaria hai que seguir facéndoos.
Pues esa es la explicación de José María González García, quien también dice que Alfredo Llano lleva un buen montón de mentiras a lo largo de toda esta legislatura y vamos a un nivel sin igual. Vamos a escucharlo de nuevo.
Para nos, Llano suma o mayor número de mentiras, enganos e bulos que se recorden. O mercado, a traseira de Capitanía, o parque empresarial do Perdouro, o novo pabellón de deportes, a ordenanza das terrazas, etcétera, etcétera. En concreto, convén recordar que no asunto da recollida do lixo e da limpieza viaria dixo, e non o dixo unha vez, dixo varias e durante varios anos, que o Concello recuperaría a xestión directa e está facendo todo o contrario. E convén recordar que Llano está levando a cabo unha das maiores tropelías co novo concurso de recollida de lixo e limpieza viaria, xa que se vai a encarecer sobre o precio de licitación como mínimo 109.000 euros máis, e serían 184.000 euros máis por ano, incluindo o tratamento dos bioresiduos. E todo iso durante 5 anos, que non son máis porque a lei non o permite. E todo isto sen dar ningún tipo de explicación, nin aclarar cales son os intereses que o levan a sablear os cartos de todos os veciños do Concello.
Bueno, pues ahí quedan las declaraciones y las acusaciones también del responsable del Partido Popular, José María González Barcia, sobre Alfredo Llano y el servicio también de limpieza viaria. Seguimos hablando de Burela, ahora hablando de otros asuntos muy destacados en Burela también, como es la Feria Náutico-Pesquera Espomar. Se va a celebrar entre los días 9 y 12 de mayo, ya se ha realizado la primera de las presentaciones, saben que se presenta un par de veces o incluso tres, Santiago, Lugo y Burela también, y en la jornada de ayer la presentaban en Santiago con la presencia de representantes de la Consellería de Mar, que por cierto, se va a sacar el Consello Galego de Pesca a la Feria Espomar en esta edición, a Burela. Es algo que no suele ocurrir. De esto y de todas las demás novedades nos habla Alfredo Llano, el alcalde.
Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que aparte de toda la cuestión que corresponde al sector náutico pesquero específicamente, como son los propulsores, como las hélices, como son la electrónica, como es seguridad, la dotación de los barcos, y bueno, todo esto que interesa, lógicamente, porque viven de eso, pues paralelamente vamos a hacer dos jornadas técnicas. Una de ellas va a ser los jueves y otra va a ser los viernes. La primera va a ir dedicada a nuestra mayoría, a nuestra temática, al tema de socio laboral. Va a haber una exposición de un estudio que se ha visto en Burela, y va a hacer una exposición, va a ser aceptación a los barcos de Burela, ¿no? A flota de Burela. Este pesca también va a hacer una exposición con respecto a los temas importantes de lo laboral, va a haber representación de los sindicatos, por tanto, pensamos que van a ser una oportunidad grandísima para tener conocimiento de primera mano de cómo se está desenvolviendo este tema. Y lo segundo que vamos a desenvolver es el tema de la pesca, puro y duro, ¿no? El tema que preocupa ahora mismo el sector, cómo son el futuro de la pesca, en los próximos 10 años, por ejemplo, o como el Brexit, ahora mismo está siendo discutido en Europa la cuestión del Brexit, si salen o no salen los ingleses, la Unión Europea, cómo va a afectar a nuestras flotas, y después también, pues bueno, los descartes, todos los caladoiros, todo esto que tiene mucha repercusión en el sector. O sea que van a ser dos días interesantísimos con conferencias, con participación, con cooperación, bueno, asistencia. También vamos a tener una singularidad este año que a celebrar para Burela o Consello Galego de Pesca, que es la primera vez que sale de Santiago de Compostela que se va a celebrar fuera. Por tanto, creemos que es una oportunidad también interesante de que paguen la lengua sesión plenaria y que saquen sus conclusiones y que vengan a conocer allí mismo no resulta feirar. Esa es una cuestión también que consideramos singular e importante.
Pues una cuestión singular e importante, ese Consello Galego de Pesca en Burela, en el seno de la Feria Expomar, con todas las novedades, luego con esas jornadas técnicas, con el encuentro de profesionales y con la COPE, con Costa Viva, que también estará allí para contártelo, como hacemos siempre, contándote Expomar desde muy cerca, porque es una de las ferias más representativas e importantes, desde luego a nivel nacional, pero también con trascendencia internacional en lo relacionado con el mundo de la pesca. 33 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y nos vamos a Bruselas. Bueno, nosotros no. Se va Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, algo que critica el Partido Popular. Enseguida te lo cuento.
¿Qué tal, Marila? ¿Cómo te va?
Muy bien, Chubenca. Desde que Manolo cambió el maíz de siembra, no paramos de dar leche.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues muy sencillo. La diferencia es de Calv.
Ganadero, si tú la diferencia quieres notar, maíz DeKalb has de sembrar. Y recuerda, DeKalb evalúa todas sus variedades aquí, en nuestra tierra.
El alcaldable del Partido Popular, Daniel Vega, critica, denuncia que ese viajecito que se hace el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a Bruselas para explicar la política ambiental que tiene esta localidad, pues no le encuentra sentido. ¿Y por qué? La política forestal, ¿no? El tema de la erradicación de los eucaliptos y demás. Pues porque no hace Ribadeo una política forestal distinta a la del resto de Galicia. Y luego, además, queda ahí la duda, según expresa Vega. Esto es un acto electoral del BNG junto con Bildu. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar los ribadenses? Vamos a escuchar al alcaldable popular.
O señor Suárez sigue coa súa campaña publicitaria, coa súa campaña personalista, pero unha campaña basada nunha mentira. Nunha mentira porque ahora nos dice que vai a Bruselas, ante a Comisión Europea, explicar a súa política forestal. Bueno, eu non sabía que Ribadeo tiña unha política forestal distinta co resto de Galicia. A política forestal é da comunidade autónoma. Hai unha comisión encargada aquí no Parlamento, cousa que me extraña, que o Bloque Nacionalista Galego non invita ao señor Suárez ao Parlamento de Galicia a explicar a súa política forestal, porque sabemos perfectamente que a política forestal a marca a comunidade autónoma, non a marca o señor Suárez. E nos dice que vai a Comisión Europea. No, miren, vamos a explicar o que é verdad. O Bloque Nacionalista Galego comparte eurodiputada con Bildu. E Bildu e o BNG invitan ao señor Suárez a ir ao grupo parlamentario de Bildu e do Bloque Nacionalista Galego explicar o que fixo o señor Suárez. Non será mellor que yo explique aos ribadenses o que fixo o señor Suárez? Non será mellor que explique quen vai a pagar a factura dese viaxe? Esperemos que o pague o Bloque Nacionalista Galego ou Bildu ou o señor Suárez, pero que non o paguen as contas do Concello. Os caprichos propios do señor Suárez que os pague ou o Bloque, ou Bildu, ou o señor Suárez, pero nunca os ribadenses. Porque vemos moita política de publicidade, pero, polo contrario, non vemos ninguna política que beneficie directamente a Ribadeo e aos ribadenses. Por tanto, eu pido máis responsabilidade. Eu pido que o señor Suárez, que vive do erario público municipal, é dicir, que ten un sueldo que lle pagan todos os ribadenses, que traballe máis por Ribadeo e que busque inversións, como facemos outros, para Ribadeo e para os ribadenses.
Pois aí queda a petición e tamén a denuncia del alcaldable del Partido Popular, el candidato Daniel Vega, sobre el viaje de Fernando Suárez a Bruselas. Ahora pasan 36 minutos de la una del mediodía. Unas tapas y hablamos de deporte.
De 18 ao 20 de abril celebrase en Foz a 16ª Ruta das Tapas que organiza o Centro Comercial Aberto. Achégate esta Semana Santa a Foz e saborea as propostas gastronómicas que atoparás en Abolera, Aroma, Bar 78, O Pelolo, Express, Happy Days, My Rost, Anduriña, Xoima, Espacio Machete, O Muelle, Costumes do Mar, Dandy, Tangarte Mariñeiro e Tangarte Mesón. 16ª Ruta das Tapas en Foz esta Semana Santa. Agardámoste.
Pues vamos a ello con el deporte y Miguel Fuente.
La sede de la Federación Gallega de Fútbol en Coruña acoge hoy jueves a las 7 de la tarde la presentación oficial de la Copa Galicia Femenina de Fútbol Sala, que se va a celebrar en la ciudad coruñesa los días 20 y 21 de abril, con la participación del Pescados Rubén Burela Fútbol Sala Femenino. Unos 100 deportistas de 7 clubes lucenses: Ciudad de Lugo Fluvial, Salto do Coro de Mondoñedo, Tripenta Terras de Lugo, San Román de Vilalba, San Roque de Viveiro, Escolas Deportivas de Lorenza y Berxel Nutrición Deportiva, van a participar en la final provincial de Duatlón, que tendrá como escenario el entorno de Viñas de Veiga en Mondoñedo. La competición está previsto de comienzo a las 4:30 de la tarde y cuentan con deportistas de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Los 8 primeros de cada categoría pasan a la final autonómica. La campaña Xogade, Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar, es una iniciativa promovida y financiada por la Xunta de Galicia con el objetivo de brindar a los escolares la posibilidad de practicar deporte entre los clubes y colegios de la comunidad autónoma. 8 jugadores de la base del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala viajan a Puerto Llano para participar en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas, que se va a disputar del 12 al 14 de abril. Los jugadores convocados son David Gómez y Iago López en categoría Alevín, Carlos González, Fernando Llanes y Rafa Gómez en categoría infantil, Jorge Quelle, Isaac Regueira y Josel de Brito en categoría cadete. Y la murciana Cristina Pérez será intervenida de la rodilla el próximo martes día 16 de abril. La pívot, que se lesionó a comienzos del mes de marzo frente a Roldán, pasará por el quirófano del Hospital Fremad de Majadahonda por rotura de ligamento cruzado anterior y rotura parcial del ligamento colateral medial.
Pasan 39 minutos de la una del mediodía.
Por primera vez en la Marina Lucense, Apasiónate, primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal. Rendimiento, productividad, eficiencia, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Tres ponentes de alto nivel, Mario López, Daniel Álvarez y Marcela Parga. Aprovecha esta oportunidad y trabaja tus fortalezas. Primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal, el 23 de abril en Academia Mariña, en Burela. Plazas limitadas. Inscríbete en el 982 58 50 98.
Full House 2019, sueños de primavera en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Manteleiro Muebles. Cubrimos todas las necesidades de tu hogar con una gran exposición de artículos. Pásate, mira y seguro que lo que buscas en Manteleiro Muebles lo encuentras. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
Infelices los cuatro, no importa el que dirán, no.
Y ahora, después de hablar de deporte, vamos a hablarte también de Semana Santa, porque se ha presentado pues la Semana Santa de Mondoñedo en Lugo, pero además también tenemos novedades sobre la Semana Santa de Burela, y todo esto nos lo cuenta Baro Domínguez.
Pues ayer se presentaba en la Delegación Territorial de la Xunta en Lugo los actos que conformaban la Semana Santa de Viveiro. Hoy le tocaba el turno a la de Mondoñedo. La primera, ya hace años que es de interés turístico internacional, y la segunda, hace un poquito menos, que luce con orgullo su distintivo de fiesta de interés turístico de Galicia. De hecho, la alcaldesa Elena Candia señalaba este mediodía la importancia que tiene esta gran celebración religiosa dentro de una ciudad pequeña como es Mondoñedo.
É tamén unha das nosas singularidades, a gran implicación dunha cidade pequena, con pouca poboación, pero que entre todos estamos sendo capaces de construir e de promocionar unha Semana Santa moi grande. E, dende logo, é mérito de todos eles, non? De todos e cada un dos que participan, os que tiven o privilexio de ser das primeiras mulleres, efectivamente, que participamos porteando a Verónica, xunto con un grupo de 4 que agora xa casi xa duplicamos, e iso é un exemplo de crecemento e de implicación do pobo de Mondoñedo con a nosa Semana Santa. Ca declaración de interés turístico galego permítenos promocionala e deulle o distintivo que nos realmente coñecíamos, pero que era imprescindible ter ese pulo, ese recoñecemento, permiteunos a súa promoción en grandes citas turísticas como foi Fitur.
Por su parte, desde la Venerable Orden Tercera de San Francisco, la cofradía responsable de la organización del evento, destacaron la suma de elementos patrimoniales que hacen única a la Semana Santa mindoniense. Están el casco histórico, el barrio de Osmuiños, el monasterio de Ospicos y, por supuesto, la catedral. Nos lo dice un experto en el tema, el campanero, que es a su vez secretario de la cofradía, Valentín Insua.
Síguense mantendo as mesmas imaxes do siglo XVII e XVIII. Caracterízase tamén polo entorno, polo que transcurre en todas as nosas procesións, o noso casco histórico, a nosa catedral Patrimonio da Humanidade desde 2015, o barrio dos Muiños e tamén unha parte importante que é o Mosteiro dos Picos, porque aí temos un via crucis moi particular que facemos facemos como unha andaina, non? Desde a iglesia dos Remedios hasta o Mosteiro dos Picos do siglo XIV, mediante un calvario que era a única zona de acceso a ese mosteiro dos países franciscanos. É unha zona toda empedrada, moi bonita, e que recuperamos fai uns 5 ou 6 anos.
Y de una Semana Santa que ya es de interés turístico de Galicia a otra que está persiguiendo este distintivo. Hablamos de Burela, que este domingo ya celebra su primer día grande, el Domingo de Ramos. Escuchamos al párroco Jesús Álvarez Piñón.
O día así co que vamos a empezar, digamos, de máis forte, vai ser o Domingo de Ramos, como en todos os sitios, donde se vai facer unha procesión desde a Plaza da Mariña, con un bon grupo de nenos pues, tamén ambientados, e os 12 apóstoles, e a procesión é unha escenificación de un rapaz que vai na borriquita, e se recibe na Plaza da Igrexia, e bendícense os ramos, e facemos a celebración do Domingo de Ramos.
Una celebración con niños que refleja la realidad demográfica del municipio Burelao, según datos oficiales, uno de los ayuntamientos nodos de nuestra zona con más población infantil. También, por supuesto, es un nodo intercultural importantísimo, con personas de distintas nacionalidades que ya forman parte activa de la sociedad desde hace varios años. Y eso es algo que se nota en la Semana Santa. Juventud, integración y mucha vida. Escuchamos de nuevo al párroco de Burela.
Respondendo a realidades, sobre todo, ¿no? Y bueno, también que una Semana Santa que, como decíamos, que está abierta, participa no solo gente de Burela, que o gran grosso, sino también gente de la unidad de pastoral. O sea, en cada, aquí nesta unidade pastoral de Burela Cervo, o que se intentou ver é que aportaba cada unidade pastoral ao conxunto, ¿no? Bueno, pues Burela aporta ao conxunto pues, unhas procesións que en os outros sitios non había. Entonces, bueno, pues tamén vai xente da unidade pastoral que se fixeron cofrades, ¿no? O sea, que eso é tamén un punto de integración e un punto grande pues, para construir tamén unidade pastoral. Pues noutros sitios, en Santiago de Sargadelos, temos unha peregrinación que se fai o día 25 de cada unha das parroquias, pues Sargadelos aporta esa unidade pastoral. Tal. Bueno, pues en Burela aporta, entre outras moitas cousas, pues aporta tamén unhas procesións na Semana Santa que é importante. Entonces tamén, bueno, pues é un punto de integración e de construcción tamén de oferta para vivir a unidade pastoral, pero esa realidade que decías ti, de integración dos inmigrantes, que este ano solo van dous colectivos, o sea que son os máis numerosos, pero non son os únicos, porque en Burela temos 27 nacionalidades. Seguramente temos que seguir dando pasos nese eido, pero bueno, xa Dios nos irá abrindo os ollos tamén a realidades e as posibilidades.
Pues quedan repasadas la Semana Santa de Mondoñedo, también la Semana Santa de Burela. Mañana nos toca el turno de la de aquí, la de Ribadeo.
No podemos hacer que ganes un gran slam, pero sí que lo disfrutes. Realiza ahora el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes Total en tu servicio oficial y entrarás en el sorteo de 3 viajes a Roland Garros y muchos regalos más. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial Mántaras, Tapia de Casariego.
Pues cuando faltan 14 minutos para las 2 de la tarde, miramos ahora hacia Asturias y hacia el mar. Bueno, por una parte, vamos a hablar del reparto de la sarda. Ya sabemos que Asturias está en pie de guerra con ese reparto de la sarda, ya sabemos los problemas que han tenido y que en esta jornada de hoy tenía lugar una reunión importante en Madrid para sentarse y decir cuáles son los problemas. Luego, para buscar soluciones, ya veríamos. Vamos a escuchar las declaraciones del director general de pesca del Principado de Asturias a la salida de esta reunión, Francisco González, sobre ese reparto de la sarda.
Una primera reunión, un punto inicial de partida de un grupo de trabajo. Se ha creado un grupo de trabajo para analizar y debatir sobre la problemática de la caballa en general. Todas las comunidades hemos puesto sobre la mesa las diferentes posibilidades que podríamos argumentar en pos de una solución, pero bueno, las posturas evidentemente son contrarias en el caso de País Vasco y Cantabria. Y bueno, la solución no, evidentemente no es fácil, pero lo determinante es la creación del grupo de trabajo, que este grupo de trabajo va a tener continuidad en el tiempo y que bueno, a partir de ahora nos han dicho que vamos a tener todas las reuniones que sean necesarias. La primera la tendremos probablemente hacia el mes de junio y nos van a mandar que estudiemos las diferentes facetas que afectan a toda la pesquería y a partir de ahí digamos, estructurándolo por partes, pues ir buscando soluciones a esta problemática.
Pues buscando soluciones a la problemática de la pesca de la sarda, un grupo de trabajo para ponerse a ello, para ver si acercan posturas y se entienden. Era una reunión en la que estaban representadas todas las comunidades pesqueras, ¿eh? Pero bueno, pues ya sabemos que Asturias es de las más perjudicadas y Galicia también. Y de la pesca en mar nos vamos a la pesca en río con una denuncia que llega de la mano de la coordinadora ecologista de Asturias. Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la coordinadora, nos explica que le han pedido al gobierno de Asturias que el único método de pesca durante la temporada para el salmón y la trucha sea la pesca sin muerte, es decir, que capturen y suelten, porque resulta que no están los recursos como para permitirse eso. Consideran que el Principado se está plegando a las demandas y exigencias de los pescadores. Escuchamos a Pontigo.
Bueno, lo que pedía la coordinadora ecologista es que no se permita la pesca ni del salmón ni de la trucha, que no sea pesca sin muerte. ante las cifras alarmantes que se están viviendo, hay que recordar que este año, en el censo otoñal que se hace en los ríos asturianos, es el año que menos salmones hay en los ríos. Hay un 40% menos de salmones que el año anterior. Entonces, si comparamos con los datos de pesca, ya el año pasado fue un año malo, nos ponemos en unas cifras que son muy alarmantes y creemos que la pesca es, con diferencia, ahora mismo el mayor problema que tiene el salmón, y no podemos permitir por más tiempo que desaparezca una especie tan emblemática. Otro tanto le está pasando a la trucha. No hay censos, pero sí se sabe por los pescadores que cada vez el número es más pequeño de las truchas en el río, con lo cual nos parece un absurdo que se siga permitiendo la pesca, con el impacto que supone una especie que va en un franco retroceso. En Asturias parece que hay mucha reticencia por parte de los pescadores a reducir lo que son los aumentar el tamaño de las capturas y reducir el número, pero los datos son los que hay. O sea, el salmón el año pasado ya fueron datos muy malos, no tan malos como el anterior, pero muy malos. Pero claro, este año, a partir del censo otoñal, insisto, un 40% menos de salmones que en el año 2017, que ya fue un año malo, pues denotan que va a haber un problema grave, porque si no estaríamos hablando de cantidades como testimoniales, ¿no?
Pues ahí tenemos, será un año malo por culpa de que no hay suficientes salmones y truchas para permitir esa pesca con muerte. Es lo que reclaman desde la coordinadora ecologista, que sea sin muerte, que pesquen y suelten. Seguimos en Asturias, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Principado ha asumido la titularidad de la carretera entre el Alto de la Garganta y el límite con Galicia. Infraestructuras invierte ahí 850.000 euros. Van a construir un arcén mixto en la AS21 y reparar la AS11. Esto es en virtud de un convenio que se ha firmado entre los alcaldes de Taramundi, Villanueva de Oscos y Santa Eulalia de Oscos, y también representantes del Principado. José María Pertierra, que es el director general de infraestructuras, nos explica en qué va a consistir la obra. También habla de plazos, dice que se pueden incluso acortar.
Es una actuación que nos había pedido el Ayuntamiento, que permite el que haya un tránsito peatonal sin ser por la calzada de la carretera. O sea, entonces se dispone una franja lateral a la misma, un arcén que va a tener un uso mixto ciclopeatonal. Para eso tenemos que ejecutar una serie de obras de sostenimiento. Tiene una longitud de 2 kilómetros entre Aguillón y Taramundi, y de esos 2 kilómetros, 500 y pico metros van a ser de elementos de sostenimiento para precisamente habilitar esa superficie para poder disponer la senda. Las obras las iniciamos a finales del mes pasado, y aunque tiene un plazo de 12 meses, que bueno, en principio, debido a la gestión de los terrenos, etcétera, pues pensábamos que era el adecuado, pero yo creo que vamos a finalizarla antes. O sea, porque vamos, una obra, son cerca de 500.000 euros, es compleja desde el punto de vista por estos elementos de sostenimiento, es una obra que no se pueden hacer grandes rendimientos, pero sí que evidentemente podemos agilizar un poco los trámites.
Pues pueden agilizar un poquito los trámites, a ver en qué queda finalmente ese tiempo. A falta de 8 minutos para las 2 de la tarde vamos a hablar del municipio de Xove. ¿Por qué? Porque la Xunta de Galicia va a restaurar el yacimiento arqueológico de Lavandeiras en esta localidad. Esto se ha notificado en esta jornada de hoy a través del portal de contratos de Galicia. Se licita el contrato de la retirada del relleno sobre el yacimiento de Lavandeiras, que está en la vía de alta capacidad Costa Norte, en el tramo de Celeiro-San Ciprián. El importe, 212.000 euros. Nos habla de ello el delegado territorial José Manuel Balseiro.
A Xunta vende licitar por importe de 212.000 euros as obras de recuperación do xacemento arqueolóxico de Lavandeiras no concello de Xove. Trátase dun espacio de interés arqueolóxico que apareceu durante a construción do primeiro treito lucense do corredor entre o castelo en San Ciprián e Celeiro, que son 8 kilómetros ao seu paso polo municipio de Xove. As obras consistirán esencialmente na retirada do recheo de terras que neste momento oculta o xacemento e a restauración deste vestixio ao seu aspecto orixinal, tal e como aconsella Patrimonio. Durante os traballos realizarase tamén un control arqueolóxico e un estudio en profundidade deste espacio para a súa posta en valor.
Pues para poner en valor ese yacimiento, intentar recuperarlo y de paso darle un poquito más de prestigio y de seguridad. Seguimos, un pequeño alto en el camino, y vamos a hablar un poco de política también.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-5622-88.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hablamos de política, hablamos de un acto que tendrá lugar mañana en Foz a las 8 de la tarde en los jardines del Conde de Fontao. Se trata de la presentación oficial de la candidatura del Bloque Nacionalista Galego a las elecciones municipales. Intervendrán en el acto el diputado provincial Antonio Veiga, el candidato a la alcaldía Francisco Xavier Fanego y la número 2 de la candidatura Gema Méndez Leivas. Se trata de una lista conformada por personas conocidas en el municipio focense por su implicación en diferentes ámbitos de la vida social. Por el momento se conocen solo los 6 primeros puestos. Escuchamos a Fanego.
Soy el número 2, Gema, técnico de laboratorio en Alcoa San Cibrao. En tercer lugar va Iago Villamil, que se iba na anterior lista de fai 4 anos. Pasa do 6 ao 3. É médico internista no Hospital da Costa en Burela. No cuarto posto, Sara, que tamén é nova analista, traballa de mestre no Colexio en Ferreira de Valadouro. En quinto lugar, Nito, cociñero no hospital, e no sexto, Zoraida, que traballa nunha tenda de telecomunicacións. Entendo que para todo o mundo é complicado atopar xente para ir nos postos de arriba, porque bueno, realmente pues, é un compromiso importante de pues, dedicación, de traballo, que tens que restar do teu tempo libre. E si, buscouse a pluralidade de xente pues, activa na vida social do povo, das parroquias, da liña do BNG. Temos tamén, no caso das tres mulleres, logo son rapazas novas, un pouco combinado tamén con Iago e Nito, que xa teñen máis tablas, non, nesto. E, bueno, eu tamén que teño poucas. Bueno, teríame que apoiar, pois, tamén moito. Pois, bueno, nestes homens e mulleres que sí que teñen máis experiencia, veñen polo medio.
Según palabras del candidato, que por cierto es trabajador del servicio de mantenimiento en Alcoa San Cibrao, en cuanto se supieron algunos de estos nombres, hubo cierta sorpresa en Foz, igual que la que piensan dar los nacionalistas en las municipales del mes de mayo. Nos lo decía el otro día Fran Cajoto, candidato del Partido Socialista, y nos lo confirmaba también el propio Fanego desde el Bloque Nacionalista. Desde la izquierda parece que ahora sí hay voluntad de cambio.
A salida destes primeiros nomes da candidatura, pois sí, a ver, a xente sí que sorprendida, porque claro, pois vai persoas que non se contaba que fora lá, ou que incluso ninguén identificaba nin coa política, nin co BNG, nin eu percibo que é positivo logo a maior parte da xente que fala contigo tal, pois bueno, veo positivo, así hai ganas de cambio. E bueno, no noso caso, o gran reto pois a depuradora pois o saneamento tanto no concello como nas parroquias. Tamén conseguir a rexeneración da ría, está nunha situación, bueno, ainda estes días hai unha prensa estes vertidos, mas bueno, a depuradora que non funciona.
Pues recordemos, el acto de presentación de la candidatura de los nacionalistas en Foz a las elecciones municipales mañana a las 8 de la tarde en los jardines del Conde de Fontao.
En materia política, otro acto de presentación, pero en Viveiro, mañana 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Conservatorio de Música de esta localidad. Encuentro abierto de Por Viveiro para recoger ideas, iniciativas e invitar a los vecinos a participar en la elaboración del programa electoral y la candidatura que van a presentar a las próximas elecciones municipales. Sociais. Afirman que Por Viveiro nace como la única candidatura abierta, independiente, e invitan a los vecinos con mucha ilusión a trabajar por la ciudad de Olandro y a participar en el encuentro de mañana. Recuerden, mañana viernes 12 de abril, 8:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Conservatorio de Música de Viveiro.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Hasta aquí llega el tiempo de Costa Viva.